Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Noticias fin de semana.
El repaso a la actualidad del día con la última hora.
La información local, el deporte.
Noticias fin de semana.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Carmen Rodríguez Garzón.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
La selección española quiere repetir en la final a 4 de la Liga de Naciones y se la juega en la vuelta de la eliminatoria decisiva de cuartos de final.
Este domingo, España-Países Bajos y además Tenerife-Cádiz en segunda, Unicaja-Málaga-Real Madrid en baloncesto y la final de la Copa de España de fútbol sala.
Y todo lo tienes desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9:01 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 23 de marzo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra actualidad, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Buenos días, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez Benítez. Benítez no. Era con B. Vaquero con B. Tú ves que yo sabía que era con B. Vaquero con B, que no se me olvide ya, para los restos. Pendiente de todo en la comunicación y en las redes. Hoy tampoco estará con nosotros la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, pero eso sí, tenemos un programa perfectamente comandado a la técnica con el gran Pedro Luis Moreno y el gran Antonio Franco. Y un montón de cosas que contaros que os avanzamos ya en sumario. Vamos a empezar hablando de la flota pesquera en Andalucía. ¿Cómo está? ¿Está parada? ¿Cómo lo lleva? ¿Hasta cuándo puede aguantar sin salir a faenar? Y hablaremos del estrés laboral. ¿Habéis oído hablar del BIMSTRES? Un proyecto de la Universidad de Sevilla pretende combatirlo y hablaremos también de un libro que recoge las vivencias de los intensivistas andaluces durante la pandemia. En nuestro paseo por lo que está pasando en Andalucía visitaremos la exposición La imagen revelada, que exhibe por primera vez las radiografías a tamaño real de 49 esculturas restauradas. Estaremos en el Instituto de Astrofísica de Granada, que celebra su 50 aniversario. Sabremos cómo va a conmemorar Almería el Día Mundial del Teatro y conocemos el paraíso para los amantes de las maquinitas de pinball. Está en Granada.
Marina, Marina, Marina.
Roberto Arrocha nos avanza los contenidos de un nuevo episodio de su serie Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras. Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro y en la revista de Marina Bernal toda la actualidad social y cultural, y hablamos con Juan del Val y su premio taurino y con Laura Gallego de su próximo concierto.
No me llames Dolores, llámame Lola.
En En nuestra cuarta hora, los Blue Brothers, o lo que es lo mismo, el profesor Carmona y Raquel Moreno, nos traen la filosofía, la música clásica, los libros y las series de televisión. Y para terminar, gastronomía con Dani del Toro y José Miguel Barrón, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. La gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondidas.
Con un número de teléfono, el habitual, el de siempre, el vuestro, para las notas de voz en WhatsApp, el 670-940-200, y las redes sociales del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Está todo presentado, solo falta que arranquemos, y será ya.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
La selección española quiere repetir en la final a 4 de la Liga de Naciones y se la juega en la vuelta de la eliminatoria decisiva de cuartos de final.
Este domingo, España-Países Bajos y además Tenerife-Cádiz en segunda, Unicaja-Málaga-Real Madrid en baloncesto y la final de la Copa de España de fútbol sala.
Y todo lo tienes desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pescadores y marinos, por vosotros mi guitarra siempre reza. Desde la tierra firme, yo veo las barquillas que van para adentro.
Bueno, pues echamos un vistazo a otra realidad en estos tiempos de lluvias y temporales. Nos acercamos al mundo de la mar. Son ya varias semanas que los temporales de viento y lluvias impiden salir a faenar y detrás de cada barco amarrado hay familias enteras que dependen del mar para sobrevivir. A diferencia de otros sectores, los marineros no cuentan con ayudas cuando el mal tiempo les impide trabajar. Si no pescan, no hay ingresos. Y mientras tanto, las facturas no esperan, la nevera no se llena sola y la incertidumbre pesa sobre sus hogares. Es momento de recordar y apoyar a quienes hacen posible que el pescado llegue a nuestras mesas, que su esfuerzo y sacrificio no caigan en el olvido. Me da mucho placer saludar a Mariano García, que es presidente de la Federación Provincial de Pescadores de Huelva y es miembro ejecutivo de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores. Querido Mariano, buenos días.
Buenos días, don Pepe.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, aquí estoy mirando el mar, que parece ser que se ha calmado un poco y esta semana la tendremos mejor para que nuestros barcos puedan salir a faenar. Ya llevamos, como bien dice, dos semanas largas, en la cual no hay ingreso, y no solamente el problema es que no hay ingreso, sino que un barco amarrado tiene también muchos gastos y son tiempos difíciles, tanto por el mal tiempo como tiempos difíciles en lo económico.
Esta es la cara B de un disco que la gente no conoce, ¿eh?
Claro, nosotros seguimos pagando seguridad social, seguimos pagando amarres, seguimos pagando ciertas cosas que va corriendo y el marinero, pues después de una de que estos meses son complicados ya de por sí, porque los productos bajan de precio después de, de la temporada de Navidad y se está probando el tema de la sardina y el boquerón, y la gente, hay una demanda de gambas y no podemos capturarlas. Es un cúmulo de cosas que Lonja de la Cristina, la cual creo que tú conoces, pues tenemos unas pérdidas de 2.300.000 euros comparativa con otros años, ¿no? Y eso al final el sistema de que van los marineros a pescar lo sufre, porque si no se pesca no se come. Y tenemos la mala costumbre de tener que comer todos los días.
Comer todos los días, claro, y si puede ser cosas buenas de la mar. 2.300.000 euros en cifras de pesca, ¿es mucho dinero? ¿Estamos hablando de mucho dinero, Mariano?
No, date cuenta que Lonja de Isla Cristina es la más importante de toda Andalucía y la segunda de España. Es un volumen importante porque tiene mucha flota y esos son muchos granitos de arena que al final suma esa cantidad. Y como bien decía, no tenemos ningún tipo de ayuda, de solución para este tipo de pérdidas. Un sector que siempre está pagando las consecuencias. No olvidemos que en la pandemia también estuvimos sin saber lo que ocurría. Nos forzaron a trabajar y dimos el callo. Con lo cual siempre estamos ahí para todo.
¿Cuánto tiempo llevan los barcos sin salir?
La mayoría lleva 2 semanas tranquilamente, y algunos que son de menor porte o sus circunstancias, su modalidad de pesca, pues no pueden faenar 3 semanas, ¿no? La mayoría 2 semanas largas, vamos a ponerle, y 50% 3 semanas.
Esto no es habitual que ocurra, ¿no, Mariano?
No, yo llevo muchos años, bueno, yo nací en la Cristina, llevo muchos años, he conocido un vendaval, pero ha sido una semana, a lo mejor nos poníamos la mano en la cabeza, pero esta intermitencia de tanta borrasca y pegarnos de lleno, como está la costa, no lo hemos conocido, y más que hemos sido también noticia el pueblo por el destrozo en Chiriquito, en playa,
sí.
Y todo eso, todo ese tipo de cosas que trae, sobre todo la gente dice, oye, que está lloviendo, ¿cómo está la mar? Y digo, no, la mar con la lluvia le viene bien. Incluso ayer vi a personas con 4 o 5 carpas grandes, que son de agua dulce, que trae el Guadiana hacia las playas y se están capturando.
Es verdad, pero eso, he visto algo de eso. Eso, ¿por qué ocurre eso?
Ha abierto los embalses de arriba de Guadiana, y claro, cuando choca con agua salada y demás, pues ahoga ese pescado, ¿no? Pero eran hermosísimas, puede tener 1 metro tranquilamente, una escarpa increíble. Y eso es lo que produce pues, la naturaleza, que es muy sabia, pero a la vez hay que respetarla mucho.
¿Qué pasa en una familia que vive de la pesca en estos días, cuando los barcos no pueden salir?
Bueno, por la parte del marinero, nosotros tenemos toda España, la flota de bajura artesanal va a un sistema que es a la parte. Un sistema a la parte que significa que si el barco pesca mucho, gana mucho, pero si no pesca, no gana nada. Siempre tenemos que cubrir el salario mínimo interprofesional, pero quieras que no, cuesta trabajo a la empresa, y la empresa, porque al final son empresas familiares también, y lo que hace es arrimar económicamente al marinero, que como te he dicho, son empresas familiares, y son pérdidas en situaciones que ya la mar lo está pasando mal, en el sentido de que no hay unos ingresos, sobre todo en esta época, ¿no?, que no son muy bollantes, dependiendo de la modalidad, claro. Hay modalidad que están amarradas por falta de personal, tenemos un gran problema de que la mar no es atractivo para los nuevos empleos, y hay muchas flotas amarradas que ya estaban porque no hay un atractivo económico ni de trabajo hacia la nueva juventud.
¿La administración no prevé ningún tipo de protocolo para ayudaros en estas situaciones?
No contempla nada. La administración solamente contempla las paradas biológicas que hacemos, que lo hacemos con mucho esfuerzo del sector pesquero, pero no contempla. Date cuenta que, como te voy a hablar de nuevo de los barcos, de la lonja, tenemos mucho personal y no te permite siquiera un ERTE, un ERE para paliar que esos marineros puedan coger algún tipo de ayuda y que dejemos de cotizar porque no estamos ingresando nada, ¿no? Entonces no está permitido. A veces lo hemos pedido y hacen oídos sordos.
¿En qué lugares de Andalucía se han quedado las flotas amarradas?
Pues yo creo que en casi toda Andalucía. Yo creo que en toda Andalucía. He hablado con los compañeros. A veces que ahora le está tocando a la zona de Levante. Hemos pasado mucho aquí en la zona de Poniente, digamos, en el oeste. Pero esta borrasca la ha afectado a todas. Málaga, Almería y el Golfo de Cádiz de lleno, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿confiamos en que el martes salimos o no?
Sí, sí. Incluso esta noche yo creo que como está la mar, yo estoy en un sitio privilegiado que es al lado de un faro y estoy viendo la mar y no hay mucho oleaje, con lo cual algunas flotas con esa capacidad de trabajo que yo explicaba antes, que era a lo mejor el cerco que necesita más calma, pero el arrastre que no necesita tanta calma, a lo mejor podrá salir y tendremos pescado mañana por la tarde en nuestras instalaciones.
Ajá. Bueno, ¿esto va a afectar a los precios de la pesca, del pescado, ¿no?
Sí, siempre afecta porque quieras que no, hay de mucha demanda ahora mismo, hay mal tiempo en casi toda España. Y afecta, o nosotros incluso lo apreciamos cuando hay mal tiempo en otra zona, nosotros se sube el precio. Aquí el pescado fresco, gracias a Dios, está demandado, y cuando hay vendaval y hay en definitiva, en nuestro mercado es un mercado de restauración, de alto poder adquisitivo, sobre todo la gamba, la cigala, la dorada, todo ese tipo de pescado, hay una gran demanda, lo hay en el mercado, pero en esa frescura de pesca del día hay muy poco ahora mismo.
Bueno, Mariano, un año difícil este 2025, para, entre unas cosas y otras, para la pesca, un año duro.
Muy difícil. Empezamos ya con el Consejo de Ministros, con los recortes, y sobre todo a nuestros compañeros del Mediterráneo, que a diario está saliendo noticias, y a nosotros aquí en el Golfo de Cádiz es un año muy difícil con el tema de muchos recortes. Y yo el otro día, no me acuerdo dónde fue, en qué foro fue, explicaba de que nos pasa igual que los agricultores. Los agricultores, los pobres, están soportando una serie de normativas para todo el tema sanitario, todo el tema de productos que lleva, y el que viene de terceros países no le exigen nada. Nosotros también estamos soportando eso. Yo he estado en un país tercero y me he puesto la mano en la cabeza de cómo viene ese producto. Cuando nosotros, será que tengo de formación profesional, nuestra sanidad funciona muy bien, pero en terceros países no funciona tan bien, y eso es una ventaja, tanto en el tema sanitario como en el tema laboral, ¿no?
Claro, y al final es producto que viene también a nuestras lonjas, pero con menos regulación.
Efectivamente, con menos regulación del país de abajo, de Marruecos. Estamos denunciando un día sí, un día no, de la procedencia de ese producto y el trato que tiene ese producto. Vuelvo a insistir, yo he estado allí y me he puesto la mano en la cabeza. Control sanitario cero.
En fin, María.
La lonja de Isla Cristina recibimos 3 veces en la semana controles sanitarios de todo tipo.
3 veces a la semana.
Sí, que me parece muy bien y lo quiero.
Sí, claro. Pero
vamos,
claro, pero todos. Claro, todos.
Claro, eso me pasa, como decían los agricultores, que vienen un producto que no tiene el mismo control que lo tienen ellos, ¿no? Y eso, a la hora de la verdad, es malo para el consumidor y es malo para el bolsillo del que lo produce.
En fin, Mariano, toda nuestra solidaridad para todo el sector de la pesca, para ti, para todos tus compañeros, y te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana de domingo.
Gracias a ustedes, y mira, pasa un buen día, y que hoy parece ser que el día está aquí soleado, que hay muchas nubes, pero está el día soleado y eso se agradece.
Que ahí en Isla Cristina, donde tú estás, además hemos tenido sustitos esta semana, el hundimiento de Pepín ahí en la playa central. Carpas que se han levantado, techos de toldos, de restaurantes.
Hemos tenido ya anoche, salió un chiringuito también ardiendo, no se sabe las causas.
Es verdad.
Y
el portugués.
El portugués, tu amigo portugués, sí.
Vaya, se ha cebado la mala fortuna con vosotros.
Digo yo, mientras no exista daños personales, para adelante siempre. Avante, claro, como decimos nosotros nada más.
Un abrazo muy fuerte y buena prueba.
Voy a decir una cosa que nunca lo he dicho. Yo tuve un hundimiento una vez trabajando en Marruecos. Nos fuimos a pique con el barco en medio del estrecho y cuando llegamos nos rescataron. Cuando llegaron mi padre dijo, más madera hay en el campo.
La gente de la mar es diferente, sin duda. Mariano, un fuerte abrazo, amigo mío.
Un abrazo, hasta ahora.
Y luego dicen que el pescado es caro. Ya sé que esto es una frase muy recurrente, pero no me resisto a repetirla con mi abrazo, con mi solidaridad, con toda nuestra solidaridad al sector de la pesca, que lo está pasando mal en estos días. Nos llegan ahora imágenes tremendas del derrumbe del puente romano de Talavera, por la crecida del río Tajo. En fin, bueno, parece que se alivia un poco, ¿no?, esta semana que entra todo esto. Hablemos de otro asunto. Pasan 20 minutos de la mañana y os queremos hablar de un proyecto de la Universidad de Sevilla. No sé si son ustedes de los que empiezan a correr cuando llegan al trabajo y sufren esto del estrés laboral. Parece que este siglo XXI, además de ser el siglo de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, es también el siglo del estrés. Enseguida os vamos a hablar del BIMSTRES, un estudio de la Universidad de Sevilla que cuenta con la colaboración de la Facultad de Psicología y del Vicerrectorado de Investigación. Haciendo uso de la neurociencia, busca evaluar el estrés que se sufre en el puesto de trabajo, empezando por estudiar a los estudiantes y al personal de la Universidad de Sevilla. Esta iniciativa ha salido a la luz, además, en la Semana Mundial del Cerebro. Hoy hablamos con Francisco Ocaña, que es profesor de psicobiología de la Universidad de Sevilla y responsable de este proyecto. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle, amigo, y gracias por atender nuestra llamada.
Igualmente, gracias a vosotros por darle visibilidad a nuestro proyecto.
¿Podría describirnos qué es la psicobiología?
Bueno, pues la psicobiología es una disciplina científica que se encarga del estudio de las bases biológicas de la conducta. Los psicobiólogos, pues lo que analizamos es de realmente la conducta, pero desde una perspectiva biológica. O sea, cuáles son esas bases biológicas que rigen todo lo que pasa en nuestro cuerpo y todo lo relacionado con la conducta.
Bueno, el BIMSTRES, ¿qué es esto? ¿Cómo nace este estudio? ¿Con qué objetivo? ¿Qué pretende?
Bueno, pues el BIMSTRES es un proyecto de nuestro grupo de investigación, que es Neurociencia del Bienestar, y bueno, pues el objetivo de nuestro grupo de investigación es estudiar, digamos, los mecanismos biológicos, neuronales, somos neurocientíficos, del bienestar. Entonces, pues esta disciplina integra conocimientos de la psicología, de la propia neurociencia, la salud pública, la sociología. Y bueno, pues lo que intentamos ver es qué factores influyen en el bienestar, la salud cerebral, tanto individual como social. Uh-huh. Y bueno, pues como todos sabemos, el estrés es un problema social que tenemos en el siglo XXI, es como una nueva pandemia. Uh-huh. Bueno. Hay datos que nos indican, por ejemplo, que el 37% de los trabajadores españoles tienen estrés laboral.
¿El 37%?
Sí, estos son datos de una encuesta europea de salud laboral. Es una encuesta que se realiza de manera anónima por llamadas telefónicas a los trabajadores y ellos de manera anónima responden a una serie de test, de ítems, de preguntas. Y bueno, el 37% de los españoles pues dice en esta encuesta, el resultado es que tienen estrés laboral.
Vamos a definirlo un poco, ¿no? Porque a veces asociamos el estrés a, no sé, a las carreras, a la bulla, a la prisa, pero puede uno no estar corriendo y padecer estrés. ¿Cómo se define y cómo se describe el estrés laboral?
Bueno, en esto sí que no soy yo especialista porque soy neurocientífico, pero bueno, el estrés laboral es, digamos, una situación en la que continuamente el sujeto está sometido a una presión y vive, digamos, de una manera amenazante, pues situaciones que no lo son. Entonces, esas largas listas de tareas, esa presión por obtener resultados, hace que el sujeto tenga una respuesta de estrés mantenida en su cuerpo, El estrés es, en un principio, el estrés es una respuesta beneficiosa. El estrés es una respuesta corporal que nos defiende o coloca nuestro organismo en una posición adecuada para defendernos, efectivamente, para defendernos ante un peligro, una amenaza. Ajá. El problema está cuando realmente no hay una amenaza para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, para nuestra vida, y respondemos de esa manera. Entonces, este es el estrés crónico, y bueno, pues ese estrés crónico mantenido, pues en entornos laborales, pues últimamente está creciendo mucho. Uh-huh. Un problema del estrés crónico es que además tiene también asociado como otros problemas de salud, que todos las personas que han sufrido estrés, pues lo saben, musculoesqueléticos, cardiovasculares, incluso cerebrovasculares, y bueno, incrementa la posibilidad de tener trastornos mentales como la ansiedad o trastornos afectivos.
El estudio se sustenta en tres pilares, y aquí vienen palabras ya de estos que tenemos que hacer un ejercicio usted y yo de comprensión. Voy con el primero de los pilares. Sí. Biofeedback de variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Efectivamente, bueno, el biofeedback no es más que, yo quería adelantar que el estudio no es novedoso en tanto a que ya sabemos que estos tres pilares que vamos a hablar, el biofeedback, la interoción, el mindfulness, sabemos que son efectivos para la reducción de estrés. Uh-huh. La novedad del estudio radica en implementar estos tres programas en una gran organización como la Universidad de Sevilla, que los trabajadores puedan ir en tiempo laboral a esos programas de reducción de estrés, y después la perspectiva que nosotros vamos a tomar como neurocientíficos de medir qué es lo que ocurre en algunos biomarcadores en la actividad cerebral y ver qué cambios provocas a nivel cerebral estos programas de reducción de estrés. Esto es lo que es novedoso del estudio. Los tres programas, los tres patas, pues ya hay muchos datos que nos indican que son eficaces para reducir el estrés. Uh-huh. Y por la primera pata, esta que empezamos, el biofeedback, pues en realidad es una manera de regular el funcionamiento fisiológico de nuestro propio cuerpo. Uh-huh. El nombre de biofeedback es una retroalimentación, entonces nosotros utilizamos una serie de sensores que le colocamos a los sujetos, por ejemplo, de la tasa cardíaca, y vamos registrando esa tasa cardíaca y el sujeto recibe una retroalimentación. Sabe cuál es su tasa cardíaca en cada momento. A través de unos ejercicios respiratorios, unos ejercicios que aprenden, pues la idea es regular esa tasa cardíaca, uh-huh, la variabilidad de la tasa cardíaca. Esto es una metodología que, claramente reduce el estrés. Tendríamos que entrar en sus bases biológicas y cerebrales, pero realmente al regular esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues también estamos, regulando la actividad cerebral. Nuestro cerebro hoy en día sabemos que recibe información de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, uh-huh, y bueno, pues hay regiones cerebrales que son las que están implicadas en circuitos que regulan el estrés, diferentes regiones del sistema límbico, corteza prefrontal, amígdala, y bueno, pues estas regiones cerebrales regulan su actividad a través de este biofeedback también. Uh-huh. O sea que nosotros, a través de controlar la frecuencia cardíaca, pues el efecto sería regular la actividad de estas regiones que están implicadas en el estrés.
Bien. O sea que hay posibilidad de un cierto entrenamiento de nuestra...
Es un entrenamiento. Nosotros lo llamamos programas de entrenamiento. Uh-huh. Los sujetos entrenan 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde. Otra novedad es que lo estamos haciendo, los sujetos pueden entrenar en casa con unas bandas cardíacas y una aplicación móvil que hay desarrollada. Y esos datos nos llegan a nosotros a través de una plataforma online, una plataforma web. Vamos revisando los datos y los sujetos realizan este entrenamiento como si fuésemos al gimnasio, 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde. Pues los sujetos pueden hacer este entrenamiento perfectamente.
Ah, qué interesante. Bueno, segunda pata, mindfulness.
Bueno, el mindfulness quizás sí que sea más conocido, lo podemos traducir al castellano como la atención plena, y bueno, tiene su origen o sus raíces se hunden en las tradiciones orientales, y bueno, uno de los pilares del mindfulness es la respiración, al igual que en el biofeedback. Que es uno de los anclajes, pero el mindfulness es mucho más que respirar, que relajarse. La normalmente se asocia al mindfulness a relajación, sino que lleva pues conceptos como la propia atención plena, el aquí y el ahora, no estar, digamos, aprender a estar presentes aquí y ahora, sin estar, digamos, dándole vueltas a lo que ocurrió en el pasado o lo que va a ocurrir en el futuro. Y esa atención plena, esa atención consciente, pues también sabemos que regula. Hay datos de estudios de neuroimagen que también produce cambios en las mismas regiones que el biofeedback, todas regiones de, digamos, nuestra corteza prefrontal, sistema límbico, que están muy, muy relacionadas con la gestión de las emociones y evidentemente también del estrés.
Y la tercera pata, entrenamiento interoceptivo.
Bueno, sí, este es otro de nuestros programas no lo hemos escuchado, pero seguro que casi todos habremos escuchado. Ahora está muy, muy, digamos, de moda, o se está hablando mucho de la conexión mente-cuerpo, la mind-body therapies, las terapias mente-cuerpo y demás. Uh-huh. Lo vamos a explicar muy fácil. Todo el mundo sabemos que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Esos 5 sentidos, vista, audición, gusto, olfato, nos dan información de lo que ocurre fuera de nosotros. Bueno, pues tenemos la interocepción, que es el, digamos, es percibir lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Qué señales nos dan y nos llegan a nuestro cerebro? Fisiológicas. Señales de frecuencia cardíaca, de movimiento de nuestro estómago, de nuestro sistema. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, tenemos vasos sanguíneos y que se regula la presión sanguínea, que hay mayor o menor uh-huh. presión sanguínea. Nuestro cerebro recibe información también de todo eso. Todas esas señales fisiológicas internas relacionadas con la homeostasis y demás, pues nosotros no las percibimos de una manera consciente. Es una percepción inconsciente. Pero podemos entrenar también a ser relativamente conscientes de esas señales fisiológicas internas. Ese es el entrenamiento interoceptivo. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Pues tenemos colaboración con Víctor Morera y con Eusebio Pérez, que son los responsables de impartir estos programas y de diseñarlos. Víctor Morera ha diseñado los programas interoceptivos y Eusebio Pérez Infante pues lleva más de 30 años impartiendo en la universidad pues cursos de atención plena, de mindfulness. Son una serie de movimientos orgánicos que se llaman movimientos muy suaves, a partir de los cuales percibimos lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Uh-huh. No es lo mismo, pero bueno, sí que todo el mundo conoce el yoga, ¿verdad? Y también la relajación a través del yoga, a través de esos movimientos lentos y demás, no es lo mismo, no quiero hacer confundir, pero es para que, digamos, todos nuestros oyentes, otros vuestros oyentes, pues puedan hacerse idea de cómo con este entrenamiento interoceptivo podemos ganar, digamos, uh-huh. Conciencia de lo que ocurre en nuestro cuerpo.
Cuando en una situación de laboral nos enfrentamos uh-huh. a algo que no está bajo nuestro control, por ejemplo, ¿a usted le parece que yo estoy ahora tranquilo y relajado?
Uh-huh.
Uh-huh, vale. Pues
sí, cuando se te escucha, da esa sensación al menos.
Da esa sensación sin duda la que pretendemos. Sin embargo, yo tengo delante un panorama ahora bastante estresante, porque tengo a mi realizador y a mis productoras peleándose con la tecnología que nos está haciendo la mañana bastante complicada. ¿Cómo se afronta una situación que ahora genera, sin duda, un programa de radio en directo? Genera estrés, pero no uh-huh. está bajo nuestro control.
Uh-huh. Bueno, en realidad, vamos a ver, la idea de estrés cero es una utopía.
No existe.
Todos en algunos momentos de nuestra vida vamos a sufrir estrés uh-huh. y el estrés no es malo. Hay un estrés que es lo que llamamos el eustrés, que es ese estrés que ante una situación peligrosa, amenazante, novedosa, pues pone en marcha una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo que nos va a ayudar a responder de la mejor manera posible a esa situación. O sea, si nosotros hiciéramos una curva de rendimiento, en un eje representáramos rendimiento versus estrés, pues ahí nos sale una curva de una U invertida. Algo de estrés mejora nuestro rendimiento. Uh-huh. Uh-huh. El problema es cuando se da el distrés, que es, digamos, el estrés malo, el estrés uh-huh. que mantiene una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo, una liberación mantenida elevada de corticoides, otro glucocorticoides, unos cambios fisiológicos que alteran nuestra homeostasis, unos cambios cerebrales que nos hacen responder de manera desmedida ante estímulos que realmente no son amenazantes. Ese estrés malo, distrés, sí que es el que llega a enfermedades cardiovasculares y todo lo que hemos estado hablando. Uh-huh. Ante momentos estresantes se puede aprender. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos entrenados y hemos hecho un curso de mindfulness, pues seríamos capaces de regular nuestra respiración, hacer unos cuantos ciclos respiratorios y en cierta medida disminuir ese nivel de alerta que tenemos. De hecho, el objetivo de estos programas, de los tres programas, es que los sujetos o los compañeros trabajadores, los estudiantes que están participando, puedan poner esa respuesta o eso que han aprendido, esa capacidad de reducir el estrés en marcha ante estas situaciones.
Uh-huh. Qué interesante todo esto. Bueno, pues el proyecto se llama BIMS, BIMS 3, es un proyecto de la universidad. Sí. Corrígeme,
es BIM Stress y BIM es un nombre un poco raro, pero viene de biofeedback, interoceptación y mindfulness y el estrés al lado.
Ah, bien, de ahí bueno,
donde viene el acrónimo. De las tres patas, efectivamente.
Perfecto. BIM Stress es el proyecto de la Universidad de Sevilla que pretende combatir el estrés laboral. Pues yo le agradezco mucho a Francisco Ocaña, profesor de biopsicología de la Universidad de Sevilla, que nos haya atendido en esta mañana de domingo. Muchas gracias, profesor.
Nada, a vosotros. Un abrazo.
Bueno, ya lo sabes, María, estrésate mucho que igual se arreglan los cacharros, ¿eh? Ahí. Bueno, 24 minutos faltan para que sean las 10 de la mañana. Enseguida más cosas. Os vamos a hablar de un libro. Los intensivistas andaluces han plasmado en un libro las vivencias de estos durante la pandemia. Recoge muchos testimonios de médicos, de intensivistas. Es muy interesante. Enseguida vamos a hablar con el doctor Ángel Estella.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Tus trajes de Semana Santa y feria solo salen una vez al año, ¿pero no crees que se merecen una segunda vida? Ven a Lago del 17 al 29 de marzo, entrega tus prendas y ven a por otras del 31 de marzo al 5 de abril. Las prendas no intercambiadas serán donadas a Madre Coraje. Dar una segunda vida a tus prendas y una oportunidad a nuestro planeta es compromiso de todos. Más información en lago.es.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Estos días hemos estado celebrando, conmemorando y recordando el inicio del confinamiento con motivo de la pandemia de la COVID-19. Magnífico momento, por cierto, para que algunos de nuestros ejemplares políticos con sus ejemplares comportamientos aprovechen para tirarse trastos a la cabeza. Dando por sentado que los humanos de a pie somos más terrenales que la estirpe política, parece interesante la plasmación en un libro de las vivencias de la pandemia desde el punto de vista de quienes tuvieron que vivirla, sufrirla en primera persona como profesionales de la sanidad. Intensivistas andaluces han plasmado en un libro esas vivencias. El doctor Ángel Estella ha coordinado este proyecto y ha reunido las entrevistas e informes. Él era quien cada domingo daba los datos a prensa de pacientes en las UCIs andaluzas. Es coordinador de investigación del área sanitaria Jerez, Vista, Noroeste y Sierra de Cádiz, jefe de la sección de medicina intensiva del Hospital de Jerez, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Cádiz y coordinador del grupo de infecciones y sepsis de SAMIUC, que es la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias. y luego piensa uno que está ocupado. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. Buenos días.
Encantado de saludarle y muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué recoge este libro y cuál es el objetivo de su publicación?
Bueno, el libro que hemos presentado, como ha comentado, en el Congreso Andaluz de Medicina Intensiva, que se ha celebrado esta semana pasada en Cádiz, se llama Cuaderno de Bitácora, porque remeda al diario de a bordo de la gente de la mar, que escribía en sus embarcaciones en tiempo de tormenta para dejar constancia de lo acontecido, por si pudiera ser de utilidad para próximas tormentas, ¿no? Aquí hemos hecho igual. Y están recogidos sin modificación alguna las cartas que cada domingo, desde el mes de marzo de 2020 hasta el fin de la pandemia, emitíamos desde el grupo de infecciones a todas las UCI de Andalucía. Lo mandábamos a modo de parte de guerra, informando cómo estábamos, qué situación epidemiológica, qué tratamientos surgían, aspectos de organización, ético, incluso del desgaste profesional. Y ahora se puede ver con la retrospectiva real y fidedigna de cómo actuamos en cada momento, porque esos informes se han publicado tal y como salieron cada domingo durante esos dos años de pandemia, sin modificar ni una sola palabra. Es decir, podemos mirar hacia atrás, ver lo que hicimos y aprender también con autocrítica de las cosas que pudieron ser mejorables.
¿Qué nos va a llamar más la atención de los testimonios que recoge el libro?
Bueno, yo creo que esa es una parte, la que os he comentado, que tiene el libro, y la otra parte es que me he preocupado de entrevistar a los jefes de servicios de las UCI de Andalucía y a las supervisoras de enfermería, pero una entrevista no de autocomplacencia de lo que hicimos, sino todo lo contrario, sino con un espíritu crítico de qué recomendarían en base a lo que vivieron en esos puestos de tanta responsabilidad, que debiera hacer quien ocupe esos puestos, esa jefatura, esa supervisión, dentro de 10, 15 o 20 años, si hubiera otra pandemia, ¿no? Yo creo que al final tenemos que tener la humildad profesional de estar al servicio de los demás y de aprender de los errores, ¿no? Entonces, aprovechar esa experiencia, pero el libro está hecho, digamos que para la próxima pandemia, poder mejorar la atención de los pacientes.
Claro, porque es que situaciones así, ¿usted había vivido algo parecido?
No, que había, estudiamos en historia de la medicina lo que ocurrió con la epidemia de polio en Copenhague, y era impensable. En Copenhague ocurrió en 1940 y tantos, en la epidemia de polio, en la que no hubo, no había soporte respiratorio para los pacientes, ¿no? Era impensable que en nuestro mundo desarrollado tuviéramos que afrontar una situación en la que faltaron recursos, y eso fue así. Tuvimos que seleccionar pacientes, tomar decisiones muy complejas, y no, nunca habíamos vivido algo igual.
¿Cómo se vivieron esos días? Que echando así la vista atrás, ¿qué imagen le llega a usted ahora?
Bueno, la verdad es que nos vienen varias imágenes, ¿no? Fue un tiempo muy duro, en el que yo creo que se trabajó, y hay que estar muy orgulloso de nuestros profesionales sanitarios, porque se trabajó con muchísimo profesionalismo y sobre todo con muchísimo trabajo en equipo, ¿no? Cuando llegan las situaciones de incertidumbre y de emergencia es cuando de verdad sale ese profesionalismo, esa unidad. Y bueno, pues fue muy duro sobre todo, y si me lo permite, bueno, pues ahora tenemos que plantearlo para corregir en un futuro probables errores. Fue muy duro ver la soledad de muchos de los pacientes, ¿no? El aislamiento, ¿no? De hecho, desde nuestra sociedad andaluza de medicina intensiva siempre abogamos por comunicar a los pacientes con sus familiares a través de tablets, a través de videoconferencias. Eso era inédito, no lo habíamos hecho nunca en nuestros hospitales. Y además, bueno, pues también pusimos los trajes de protección, los EPI, a los familiares de pacientes que estaban a final de vida para que se pudieran despedir de sus pacientes. Yo creo que el mayor error, ya no sanitario, sino como sociedad, que cometimos en la pandemia, fue el aislamiento de los pacientes, ¿no? Yo creo que la soledad es un mal terrible que tenemos que combatir, igual que combatimos la neumonía o otro tipo de dolencia, ¿no?
Es el mayor error. ¿Y cuál diría que fue el mayor acierto? Que alguno habría.
Bueno, pues sí que los hubo, ¿no? Yo creo que el mayor acierto, como he dicho, fue el pulso que supuso una emergencia sanitaria como esta para los profesionales sanitarios. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de la formación que hay en nuestro país, de los profesionales de la especialidad de medicina intensiva, cómo abordó aquello y de que tenemos una sanidad pública universal en la que la accesibilidad y la respuesta que se dio a la población fue tremenda, ¿no? Yo creo que hay que sentirse muy orgulloso de ese trabajo en equipo, y lo mismo que digo esto de la sanidad pública, también creo que debemos tener presente uno de los grandes desafíos que hay ahora, que es el gran desgaste profesional que estamos sufriendo los profesionales sanitarios, ¿no? Hay que cuidar al que cuida, y lo mismo que decimos que tenemos una sanidad de la que tenemos que presumir, de la que nuestros políticos, este quien esté en el poder, siguen presumiendo año tras año, también creo que hay una asignatura muy pendiente, que es la de cuidar de los profesionales sanitarios, que dieron una respuesta que a mí me sigue emocionando, y cuando hemos elaborado el libro, fue impresionante, ¿no?
Absolutamente. Y ahora que está diciendo esto, permítame que le pregunte, ¿qué le parece a usted este espectáculo que están dando desde la política, este juego de lanzamientos de trastos a la cabeza mutuamente?
Bueno, yo creo que al final el tema de la política, la pena que nos da, porque yo de lo que realmente de esto no entiendo de política, soy un ciudadano más y no estoy metido en ningún tipo de institución con este aire. La pena que nos da es que cuando toca construir nuestro país en una pandemia, en cualquier tipo de tragedia y demás, pues al final vemos como los unos se echan las culpas a los otros y echamos de menos pues ese trabajo en equipo del que acabamos de hablar, de los profesionales sanitarios, cuando nos vino la peor crisis sanitaria de nuestros tiempos, ¿no? Tenga usted en cuenta que nosotros hemos vivido, y las vivencias que hemos tenido, yo tengo compañeros que no se iban a su casa cuando salían del trabajo, iban a otro sitio para no contagiar a sus propios familiares. Es decir, hubo un sacrificio personal impresionante, con una vocación de servicio por la gente, ¿no?
Bueno,
y eso debería ser un ejemplo, ¿no?
Y hubo profesionales de la medicina que se encontraron al llegar a sus casas el rechazo de los vecinos precisamente por ese riesgo de contagio. Me imagino una situación tremendamente difícil de llevar.
Bueno, sí, porque además podemos decir que incluso nos sentíamos responsables o culpables, yo le puedo decir en primera persona, del riesgo al que sometíamos a nuestros familiares cuando veníamos de una UCI donde estábamos continuamente en contacto con pacientes con COVID, ¿no? Ten en cuenta que ahora podemos hablar con esa retrospectiva a raíz de este libro y demás, pero en aquel momento se vivió todo con muchísima incertidumbre, ¿no? Y hicimos un sacrificio personal los sanitarios, pero también en esa tarea arrastramos a nuestras familias, que yo creo que eso del todo no es justo y no nos sentimos bien del todo, porque ellos no tienen culpa de que nosotros nos dediquemos a esta profesión, ¿no? Pero bueno, yo creo que mereció la pena. Tengan en cuenta que atendimos en las UCI de Andalucía a más de 7.500 personas con distrés respiratorio, en ventilación mecánica, con respiradores teniendo que ventilarlos boca abajo. Es decir, que fue un tiempo muy duro, pero que volveríamos a hacer lo mismo si volviera.
No me cabe.
Yo por eso me siento muy orgulloso, en este caso, de la profesión a la que represento y de los intensivistas de Andalucía.
¿Qué es un intensivista, doctor?
Bueno, pues el intensivista es el médico que trata las enfermedades más graves, los enfermos críticos, los enfermos que precisan tratamientos de soporte, ¿no? Digamos que somos, yo siempre me gusta decir que somos los profesionales sanitarios que nos encargamos de la fisiopatología del enfermo crítico, ¿no? Las situaciones más graves de cualquier índole, de cualquier tipo de enfermedad, pues son las que atendemos a diario en las unidades de cuidados intensivos.
Pues los intensivistas andaluces recogen en 400 páginas, donde no me cabe duda que habrá muchísima humanidad, las vivencias con testimonios en primera persona del periodo de pandemia. El libro se llama Cuaderno de Bitácora, y este es un libro que se va a publicar a la calle para que cualquiera lo pueda comprar, ¿o es solo para régimen interno vuestro?
Bueno, realmente yo creo que el interés del Cuaderno de Bitácora, y siendo honrado con la redacción que se ha hecho y demás, es más un libro hecho por intensivistas y para intensivistas, independientemente de que obviamente todo su contenido puede ser público, ¿no? Pero realmente, o el objetivo que me movió a hacer esta obra desde el grupo de infecciones, es hacer un documento que sea útil para el futuro, ¿no? Tenemos que ser generosos y pensar en lo que vendrá, ¿no? No vale quedarnos en la autocomplacencia de lo que hicimos, sino, bueno, pues establecer este tipo de documentos por si nos vienen situaciones similares, pues que quede constancia cómo trabajamos y qué es lo que recomendamos que se pueda hacer en base a la experiencia acumulada.
Pues aprovecho para enviarle el agradecimiento por atendernos en esta mañana de domingo, doctor, el agradecimiento también por todo lo que hicieron ustedes por nosotros en ese periodo de infausto recuerdo para todos de pandemia. Doctor Ángel Estella, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Pues es una pena, ¿eh? Me interesaría a mí la lectura de ese libro. Sin duda, creo que no sería el único. Bueno, hablamos con Roberto Arrocha, director del programa Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, que emite RAI, Radio Andalucía Información, todos los viernes por la noche. Querido Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe.
¿Cómo estás? ¿Y dónde te pillo hoy? Porque cada día te pillo en un sitio distinto.
Sí, los fines de semana. Es verdad, ahora mismo estoy en un pueblito de Galicia, en Laíño, cerca de Padrón, a 5 kilómetros, y bueno, hemos venido porque mis tíos cumplieron 50 años de casado, ¿no? Y le hicimos una sorpresa y fue precioso.
Cuidado con los pimientos, ¿eh?
Sí, ahora en un ratito vamos a ir allí al mercado y tal, y te llevaré algunos pimientos, Pepe, para todo el equipo.
Muy bien. Bueno, ¿de qué hablamos en esta ocasión, querido?
Mira, tenemos el caso, la historia complicada de vida de Antonio, un malagueño que está en estos momentos en Bogotá, en Colombia, en la cárcel La Modelo, que es uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo. Él fue detenido en el año 2022. Tenía que llevar 3 kilos y medio de cocaína, y bueno, le dijeron las mafias, lo captaron en Málaga, que le iban a pagar unos 10.000 euros. Me comentó, viajó el 8 de enero, apenas 2 días después del Día de Reyes del 2022, aterrizó en el aeropuerto del Dorado de Bogotá, luego lo llevaron a una localidad cercana, y el 6 de febrero, tenía que viajar, el 6 de febrero en un vuelo Bogotá-París, lo detuvieron. Fue en ese momento, después de unos días de mucha incertidumbre, condenado a 5 años y 4 meses de cárcel, sigue, por lo tanto, en Bogotá, y pude hablar con él, y una de las primeras cosas que le tenía que preguntar era cómo era su vida para decir sí a la mafia.
Fue a consecuencia del COVID. Yo tenía un puesto en Málaga de venta ambulante, y a consecuencia del COVID, pues ya nos quitaron, teníamos que poder comprarle al puesto, teníamos que comprarle una vitrina, teníamos que poner los tapabocas y tal. Total que no, dijeron que si no teníamos todo eso no podíamos estar vendiendo.
¿Y dónde vendías tú, Antonio? ¿En qué parte de Málaga?
Justo al lado de calle Larios.
Vale. Se complica todo y me imagino que llega una frase tipo, te irías a Colombia a traernos un paquete, ¿no?
Sí, pues te digo, ya, me vi en una situación crítica porque recurría a las amistades, y en ese momento todo el mundo me devolvió la espalda. No te puedo ayudar. Y yo tenía el alquiler de la casa, tenía que comer, tenía que la luz, el agua, y me vi en una situación pues demasiado. No veía salida por ningún lado.
Como hemos hablado y te estaba escuchando, ¿no? La crisis del COVID y en este caso Antonio, como tantos andaluces, ¿no? que la vivieron en muy primera persona, de tener un trabajo, de perderlo, de tener unas dificultades, y bueno, cogió el camino más complicado, porque él, repito, está ahora mismo, ¿no? En la cárcel La Modelo, que es
de un centro penitenciario súper duro. Te comentaba la semana pasada que en mayo del año pasado, en mayo, es decir, no hace ni un año, el director de la cárcel llegó a reconocer que allí hay cosas como que mataban, escondían los cuerpos y los hacían desaparecer en fosas comunes. También el año pasado.
Madre mía.
Sí, el nuevo director de la cárcel, uh-huh, Elmer Fernández, fue asesinado apenas un mes y 12 días después. El momento del viaje, ¿no? El momento del viaje y la detención, vamos a escucharlo porque es tremenda la historia de Antonio.
¿Cuánto tiempo estás en Colombia? ¿Cómo es el proceso y cuándo te detienen?
Pues yo llego un día 8 de enero. Me voy para... Llegué aquí a Bogotá y después cogí otro vuelo para Cali.
Vale.
Y allí pues había una persona que me estaba esperando, que fue después la que me puso para que yo cayera.
La misma persona que te estaba esperando en Cali.
Sí. Uh-huh.
¿Por qué lo sabe?
Porque yo lo hablé después con la persona que me había dado el trabajo para que me ayudara ya que estaba aquí. Y me dice, no, si esa persona que estaba ahí contigo no ha engañado a nosotros y te ha engañado a ti.
Qué miedo a todo esto, tú.
Sí, todo pactado, todo ya con un futuro marcado, las cartas ya boca arriba. Antonio estaba detenido antes de tomar ese vuelo de Bogotá a París. Y un tercer corte que me parece el más surrealista que me ha pasado. Estaba hablando con él, uh-huh, y hay un momento en el que le pregunto por uno de los motines, porque en el año 2020 hubo uno donde murieron muchas personas, muchos presos, y él estaba hablando con él y de repente me pasa a un compañero de celda que vivió ese motín y me explica él mismo, fue surrealista, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos.
En el 2020, dos añitos antes de que tú entres, un motín por una protesta, por la falta de COVID, no sé, intento de fuga, 23 reos muertos, 92 heridos. Todavía se nota la cicatriz, sí, me imagino, de esa situación.
Sí, de hecho, el compañero que está aquí conmigo lo vivió.
¿Lo vivió?
Sí.
¿Y qué cuenta?
Que eso fue terrible.
¿De dónde es tu compañero?
Eso era un caos. Mi compañero es de aquí, de Colombia, pero tiene nacionalidad española.
Ah, vale.
¿Quieres que te cuente algo de eso que pasó?
Sí, si no te importa, Antonio.
Un momentito. Eduard, para que le cuente lo del motín.
Sí, hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, compañero de Antonio, ¿verdad?
Sí, correcto.
Estábamos hablando de los grandes percances que ha habido en esta prisión a lo largo de su historia, inaugurada en el año, ¿sí?, 60, pero en el 2020 el motín con 23 reos muertos, 92 heridos, me decía Antonio que usted vivió esa situación.
Sí, yo lo viví en carne propia, claro. Sí, yo lo viví. Eso fue un desastre, porque sacaron por las noticias primero que eran 22 muertos, después sacaron que 23, después, bueno, a la final llegaron a la conclusión que eran 26, y es pura mentiras. 26 nomás estuvieron en el patio donde estaba, porque en total fueron como unos 150 muertos, 150 y punto muertos. Eso nunca lo sacaron a luz pública.
Madre mía.
¿Qué te parece? Uf. Increíble. Bueno. Estoy escuchando de nuevo y digo, pero qué barbaridad que esto suceda en el mundo actual.
Bueno, ¿cuándo tenemos la próxima entrega de presos andaluces en cárceles extranjeras?
Pues el próximo viernes no, porque hay fútbol, tenemos fútbol de segunda división. Uh-huh. El siguiente, pero de todas maneras el próximo viernes, el próximo domingo, si te parece, te cuento en lo que vamos a trabajar y a quién te voy a traer.
Perfecto, pues lo dicho, cuidado con los pimientos y disfruta en Padrón, amigo.
Te llevo, un abrazo grande para todos.
Poco a poco vamos llegando a las 10 de la mañana, llega la información a Canal Sur Radio. Luego un montón de visitas. Tenemos en el paseo por las cosas que están pasando en Andalucía. Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía.